Cristina López Slick Team.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home.
A los baby boomers, a los que nacimos en los 60, incluso 70, esto de la canonización de Pablo VI nos queda un poco grande, porque es un papá que no ha formado parte de nuestra vida cotidiana. Nosotros casi tenemos que retrotraer nuestra memoria a Juan Pablo I y Juan Pablo II, y los hay incluso que ya solo se acuerdan, yo qué sé, de Benedicto XVI, los muy jóvenes. Pero Pablo VI ha sido muy importante en la Iglesia para cosas incluso muy concretas. Quizá no sepáis que hasta 1965, el final del Concilio Vaticano II, que tuvo como responsables a Juan XXIII y a Pablo VI, la misa era en latín y mucha gente pues tenía mucha dificultad para entender la estructura de las ceremonias religiosas. También se celebraba misa de espaldas al pueblo, el altar se apoyaba directamente en la pared del fondo, y estos cambios, el poner el altar hacia el público y poner al cura de cara a la asamblea, son fruto de las ideas, entre otras cosas, de Pablo VI. O sea que realmente ha sido un individuo que ha cambiado mucho usos y costumbres incluso. Era un tipo que además se abrió a las otras realidades cristianas, a los ortodoxos, a los anglicanos, incluso a otras religiones, promoviendo el ecumenismo moderno. Y realmente en este sentido fue una anticipación de lo que estamos viviendo ahora con el Papa Francisco. Tampoco se le entendió muy bien, porque con los papas estos pasa siempre que los hay que se hacen sus amiguitos y luego los odian porque en otras cosas no dicen lo que ellos quieren pensar. Por ejemplo, cuando en la Humanae Vitae habló en contra de la píldora anticonceptiva y de los métodos de control de la natalidad que separaban la sexualidad de la reproducción, pues le pusieron verde. Y pasó unos últimos años de su vida pues muy azacaneado por todo esto y muy perseguido. O sea, un individuo muy interesante para leerse alguna biografía de Pablo VI. Con Pablo VI han sido santos hoy, porque ya han sido canonizados, Monseñor Óscar Romero, que murió en el altar, acribillado, defendiendo a los pobres, que hay que decir qué barbaridad estos cristianos, qué ejemplo. Y la madre Ignacia Nazaria, que era una española, de familia pobre, que se fue a Bolivia y allí se hizo monja, y desde entonces ejerció una labor de cuidado de los más pobres verdaderamente asombrosa. Junto a estos tres españoles había otros tres canonizados hoy, pero merece la pena investigar un poco, porque cuando ocurre algo tan grande en Roma es porque algo interesante ha pasado. Cuando éramos pequeños, la posibilidad de que una persona asesinase no a uno, a dos, a tres, a cuatro personas, era muy remota. A nadie se le ocurría semejante manía violenta. Y sin embargo, hoy es normal hablar de un asesino en serie o de un asesino múltiple. En fin, para hablarnos de esto está quien bien domina el asunto, una de las autoridades más reconocidas en el ámbito de la criminología violenta, profesor de la Universidad de Valencia, el doctor en psicología y graduado en criminología, don Vicente Garrido. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
Vamos a escuchar un sonido que nos pone ante el horror que puede causar lo que formalmente se conoce como un asesino múltiple. Este era el sonido bajo el edificio a punto de caerse en el 11S en los Estados Unidos. El 11 de septiembre de 2001, dos aviones de pasajeros mataron a más de 3.000 personas en el centro de Nueva York. La diferencia, ahora nos lo explicará don Vicente Garrido, entre el asesinato en serie o el asesinato múltiple, es matar a tres o cuatro personas, en el caso del múltiple, como mínimo en un mismo acto, como pasó, por ejemplo, en las Ramblas de Barcelona, ¿no? Buenos días.
Así es. Buenos días de nuevo. En efecto, el asesino múltiple lo que hace es llevar a cabo una acción que él considera definitiva, generalmente porque se suicida o bien resulta abatido por la policía o, como mejor solución para él, si ninguna de estas dos circunstancias se da, pues pasar el resto de su vida en la cárcel. Es pues una acción final. El asesino en serie, por el contrario, quiere vivir lo más el más tiempo posible en libertad y por consiguiente mata en momentos muy concretos, eligiendo a sus víctimas, seleccionándolas para no ser capturado, y lo hace porque de esa manera persevera en su naturaleza esencial, y es sentir emociones de poder, de control y de dominio sobre las víctimas. Pero mientras...
O sea, para el asesino, digamos, en serie, es un placer.
Exacto. Es un placer que le introduce en lo que él considera que es el ámbito emocional donde se corresponde con su naturaleza. Y entre un crimen y otro, digamos que reanuda su vida normal. Es un ciudadano, o tiene su familia, o trabaja donde sea.
Sí, le da, tiene un gustito oculto, una pulsión, un vicio, vamos a decir, en el que incurre de vez en cuando.
Sí, un vicio grave.
Un vicio grave en el que incurre de vez en cuando. Mientras que estos asesinos múltiples...
Tienen una psicología diferente, porque el asesino múltiple generalmente no es un psicópata, es una persona que tiene un profundo narcisismo, pero es lo que yo denomino un acumulador de agravios. Es decir, debido a que son muy narcisistas, tienen una autoestima que ellos consideran que no resulta gratificada por el mundo que les rodea, ¿verdad? No se sienten bien tratados en su trabajo o valorados en su familia o en la sociedad en la que se encuentran. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, sobre todo a partir de la adolescencia, van recibiendo lo que yo llamo más heridas narcisistas, es decir, más...
Están más enfadados
más
porque
enfadados,
se cumplen menos sus sueños y
correcto.
Los demás les infligen más daños.
Llega un momento que ellos consideran que están desarrollando o están viviendo un relato en la que él es un perdedor. Su identidad, que está en buena medida conformada por la opinión que ellos ven que tienen los otros de él y cómo le tratan, su identidad sufre, ¿verdad? Porque es la de un perdedor. Entonces deciden inventarse un nuevo relato, literalmente modificar la identidad. Entonces, Cristina, fíjate, de pasar a ser una persona que tú consideras que está siendo humillado, maltratado, etcétera, a poder tener la posibilidad de generar un nuevo relato donde tú eres un vengador, donde tú tomas el control, donde imaginas una y otra vez, porque la fantasía es muy importante, que das la respuesta, devuelves el favor, entre comillas, que te están haciendo a través de un acto de venganza. Entonces, adoptas un nuevo rol. Eres una persona que tienes un enorme poder. Es verdad que...
Te conviertes en el protagonista. De golpe todos los periódicos hablan de ti.
Así es. Aunque el precio sea la muerte. Porque ellos son conscientes que después de una acción de esa naturaleza, el vivir ya no tiene sentido. Pero por increíble que nos parezca, el protagonizar durante unas horas ese tipo de acto, para ellos resulta más valioso que vivir en ese papel de perdedor.
Uh-huh. Y en este perfil del asesino múltiple también incluyes al tirador, aunque, o sea, estos que entran en una escuela y se
exacto.
matan a... aunque no lo hagan a la vez, digamos, simultáneamente.
Claro, porque el tirador escolar o en otros lugares públicos normalmente actúa en aquellos lugares donde él asocia que ha llevado a cabo, donde ha sufrido las humillaciones o los agravios. Por eso en el libro hablo de masacres íntimas. Son íntimas porque están asociados, no en todos los casos, porque claro, no tengo tiempo para explicar todas las sutilezas y variaciones, pero en muchos casos está asociado con el sitio donde tú has sufrido.
Ah, amigos, a lo mejor un niño que ha sufrido bullying llega 20 años después y se carga 7.
Sí, no tiene por qué haber sufrido bullying, simplemente las chicas que no le hayan hecho caso, que haya sufrido la expulsión, que él considere que ha sido objeto... no le han reconocido lo inteligente que él pudiera llegar a ser. Tiene que ser lugares asociados con el dolor. Lo digo porque muchas veces se extiende la idea de que los tiradores escolares es gente que ha sufrido bullying, y no. Muchas veces es más la percepción del individuo del maltrato que los, digamos, que los actos reales que ha sufrido. Y la masacre porque es íntima, porque está íntimamente asociado con el lugar donde ha sufrido o con el contexto donde le ha sufrido el agravio. Eso se explica muy bien en un ejemplo que estoy seguro que tus oyentes recordarán, el del piloto Andrea Lubitz, que mató a cerca de 150 personas.
Sí, que tenía una depresión, era un piloto.
Bueno, pero la historia que cuento en el libro es que él lo que quería ser era piloto de los grandes vuelos internacionales de la Lufthansa, pero debido a sus problemas de carácter le pusieron en primer lugar de mozo de la Lufthansa, es decir, repartiendo zumos de tomate, y luego le pusieron de copiloto, perdón, de la Lufthansa, no, de la low cost de la Lufthansa, que es la Germanwings. Entonces, claro, llegó un momento donde él veía que su sueño no se podía cumplir, que estaba siendo humillado, porque él quería ser piloto de los grandes
vuelos.
Amigo,
o sea, no fue tan inocente, no fue un simple depresivo
que
se quitó la vida, era un poco malo.
En absoluto, y de hecho, pocos meses antes, una de sus novias, en la encuesta que se hizo posteriormente, relató que él le dijo, algún día haré algo por lo cual seré recordado. Entonces, claro, es muy interesante porque en este momento, cuando él toma la decisión de, con los mandos del avión, dirigir el vuelo que era Barcelona-Múnich a tierra, él lo que está es vengándose de la compañía. Y fíjate el concepto de masacre íntima. Lo hace, es verdad que él no conocía a la gente de nada, pero lo hace con un avión de la compañía.
Sí, está y le causa a la compañía una pérdida irreparable.
Está dañando a la compañía. Luego, el asesino múltiple en general, no en todos los casos, pero en general lo que quiere es adoptar un rol de justiciero en aquellos contextos y personas que de una manera directa, indirecta o simbólica, como son los pasajeros en ese caso, a los que él no conocía de nada, están asociados precisamente con el dolor psíquico que ha sufrido.
¿Y por qué te ha interesado el caso de las Ramblas de Cataluña, de una forma específica?
Mira, me ha interesado porque a los pocos días la gente se preguntaba cómo es posible que chicos integrados realizaran este aspecto. O realizarán, digamos, este comportamiento tan, tan cruel, ¿verdad? Que implicó, como recuerdas, incluso el asesinato de un chico al que le robó el coche,
sí,
el que cometió los crímenes, ¿verdad? Y la gente no comprende que el asesinato múltiple no solamente puede ser el resultado de lo que vulgarmente podemos entender causas de discriminación o factores de pobreza o desigualdad. Es decir, hay elementos en el asesinato múltiple que atraen al sujeto, no que le empujan. La forma habitual de pensar en esto, no. Esto es porque algo le ha empujado ahí. Pero el asesinato múltiple para terroristas como estos u otros puede proporcionar diferentes tipos de incentivos que son muy poderosos. Por ejemplo, el fanatismo o la creencia en una misión sagrada puede darte certidumbre. Si tú tienes, por así decirlo, una crisis existencial o gracias a un imán llegas a plantearte realmente cuál es el lugar en el mundo, de pronto encuentras una solución. Eres un guerrero de Alá. Vas a obtener la gloria. Además, vives una vida excitante porque el tiempo de la preparación, los materiales...
Sí, para la gente muy joven.
Claro, entonces la gente no entiende que en muchos casos del asesinato múltiple no hay una causa detrás que le empuje, sino son las cosas que ofrece el asesinato. Y por increíble que parezca...
Pero no cabe pensar, por ejemplo, que en el caso de Cataluña, donde estaba este imán, Esati, que radicalizó a los jóvenes, bueno, pues ellos se enamoraron de este ideal y hicieron lo que hacen en muchos lugares del mundo.
Claro, pero enamorarse de ese ideal implica, por una parte, que tú tienes un cierto carácter vulnerable. Porque, de hecho, en la investigación que hice para desarrollar ese capítulo... un primo de uno de los del que precisamente perpetró el atentado dijo que el imán iba hablando a muchos jóvenes y con el mismo rollo, y él le dijo, oye, a mí no me comas la bola, y se trataba de la misma familia, el mismo barrio, en el mismo pueblo. Luego tienes que tener un cierto carácter vulnerable, es decir, tienes que estar abierto a una insatisfacción tal que se pueda cubrir con los beneficios de un relato. ¿Qué es lo que ofrece el relato terrorista? Ofrece un relato breve, conciso, fácil de comprender. Esta no es tu tierra, aquí estás siendo discriminado, hay un futuro que te espera y puedes obtener la gloria. Y eso para mucha gente lo es todo. ¿Por qué? Porque te olvidas de lo que es vivir. Y vivir, Cristina, como tú sabes muy bien, implica responsabilizarse, pasar por penurias, esforzarse. Y para muchos
pasar por la mediocridad, sufrir, y no para ser nadie.
Exacto. Y para muchos chicos... De pronto todos los problemas desaparecen, porque dentro de 5 días estarás en Alá gozando de las bendiciones que se le da a los mártires. Y para muchos chicos, o al menos para algunos de ellos, eso puede ser una meta irresistible.
Pues fijaos que esto es más que un libro sobre criminología, es una forma de abordar nuestras sociedades y de pensar también en uno mismo y en las personas que conoces. Vicente Garrido, Asesinos múltiples y otros depredadores sociales. De la editorial Ariel. Fascinante. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, ha sido un placer.
Estás escuchando a Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Thank you.
tema que vamos a abordar con nuestro neuropsicólogo, autor del libro El cerebro del niño explicado a los padres, es de lo más candente, porque no hay nada más candente que la adolescencia, los adolescentes y los conflictos con los adolescentes, que además hoy en día abarcan un rango muy amplio de edades, porque se alarga la adolescencia de forma insospechada. Pautas de emergencia. Álvaro Bilbao, buenos días.
Buenos días. No sé si van a ser suficientemente de emergencia para algunos padres, pero sí creo que sobre todo algunas de ellas van a ayudar mucho.
Bueno, es que la primera ya alarma, dice, puede que si estás escuchando esto ya sea tarde.
Claro.
Empezad pronto.
Yo he querido lanzar un lazo a todos aquellos padres que tienen hijos preadolescentes, niños pequeños, bebés, embarazadas, que sean muy conscientes de que es muy importante preparar la adolescencia desde el nacimiento, con dos estrategias muy claras. Mucho afecto, mucho vínculo entre el padre y el niño, es decir, que nos sientan cercanos, que sientan que nos pueden contar sus cosas porque no les criticamos, no les juzgamos, pero también muchas normas, muchos límites y mucho sentido común. Si pensamos que el niño no puede, pues coger un trozo de comida con la mano, si pensamos que se tiene que ir a la cama a una determinada hora o que toca baño y al niño no le apetece, pues lo siento, pero hay que poner los límites pronto, porque los niños que desde pequeños aprenden que sus padres tienen autoridad, que tienen que respetar sus normas, son adolescentes que también entran mejor dentro del juego de las normas y de los límites que hay en una casa. Simplemente han entendido que las normas tienen su función y su utilidad y por eso pues las aceptan mejor. Por lo tanto,
bueno, el uno entonces, apresurarse a comenzar pensando en la adolescencia. Dos, dejar normas claras en casa, ¿no? Que sería esta.
Fundamental.
Esto
es muy
ya
importante.
Lo has dicho, en cierto sentido.
Bueno, de pequeños es importante que les vayamos acostumbrando, etcétera. Pero de pequeños o de mayores, cuando tienen 16 años, 18 años, imaginémonos una madre que está sola en casa, pues porque vive sola con sus dos hijos que ya tienen 18 y 20 años, es decir, que ya tienen la adolescencia muy entrada y deberían estar casi a nivel de salida, por lo menos en cuanto a lo biológico, ¿no? Pero hoy en día, como la cultura que tenemos pues no facilita que podamos salir de casa, pues se encuentra con estos dos chicos. Bueno, pues si ella siente que está sobrecargada de trabajo, que los niños pues todavía tienen tiempo libre, porque uno pues igual está en el paro, el otro no está estudiando, y cree que es importante que empanen los filetes, pues la norma es que en esta casa todos colaboramos en la cocina. Y esa es una norma. Y es una norma que los niños pues tienen que aceptar porque es la norma que tenemos. Y no es un tema que vaya a traer discusiones o que vaya a entrar en debate, etcétera. En las casas hay una serie de normas y esas normas las tenemos que aceptar. Si no se aceptan, pues tiene que haber consecuencias. Puede ser una retirada de la paga, puede ser que, mira, pues yo hago los filetes empanados, pero me los comeré yo, tú tendrás que hacerte la comida, pero siempre con mucho, mucho, mucho diálogo para que entendamos todos que lo más beneficioso es que todos participemos y todos colaboremos en casa, o sea la norma que sea, ¿no?
Punto 3, corregir el comportamiento la primera vez que ocurre.
Uy, esto es fundamental. La primera vez que tu hijo te dice no tienes ni idea, la primera vez que tu hijo decide que va a llegar muy tarde, la primera vez que el chico o la chica pues decide que, bueno, pues que se va a poner a fumar un cigarro en la terraza cuando vosotros no queréis que fume en casa, es importante marcar los límites. No podemos prohibir a un chico de 17 años, de 18 años que fume, porque está claro que en cuanto salga de casa hará lo que le dé la gana, pero sí le podemos prohibir que fume dentro de casa y es mejor hacerlo la primera vez que la segunda, la tercera o la cuarta. Es importante también decirle que no vamos a consentir que nos hable de esa manera la primera vez que nos pide, que nos manda, que nos callemos, que no la cuarta o la quinta. Y por eso es muy importante estar alerta a estas señales de que el chaval o la chavala está teniendo un comportamiento que consideramos inaceptable para marcarle que ahí está nuestro límite.
El cuarto es una cosa muy profunda que yo no sé. A ver, léelo tú.
Bueno, el cuarto dice, no se impone, sino que se insiste y se educa desde el convencimiento, la paciencia y la razón. Eso de, porque lo digo yo, eso de esto es así y punto. Bueno, pues lo deberíamos cambiar y decir, mira, esta es la norma, yo te la voy a explicar, te la voy a explicar más veces, pero yo soy el adulto, soy la persona que tiene que poner normas en esta casa y por lo tanto me gustaría que lo entendieras. Y te lo voy a explicar una vez y otra vez y otra vez, porque los chicos lo que respetan no es tanto el grito, sino que lo respetan es el convencimiento. Y hay veces que el grito puede ser convincente, igual incluso asustarles, pero en muchos casos el grito solamente les enfada. Y lo que les van a hacer caso es la convicción que tenemos, lo que insistamos, lo que ellos vean que forma parte no ya de una idea que tenemos, sino de una creencia y de unos valores. Por lo tanto, habrá que explicarles muchas veces pues que, oye, que no se puede faltar al respeto a los hermanos, habrá que explicarles muchas veces que hay que llegar a las 2:30 de la tarde para comer, y habrá que explicarles todas esas normas muchas veces con paciencia y con cariño, para no romper la relación, porque si rompemos la relación, ahí es donde muchas veces no tiene vuelta atrás.
Y luego hay dos prohibiciones, los puntos 5 y 6.
El quinto es esencial. Nunca, 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 y cuando digo nunca, quizá alguna vez sí se pueda decir, pero por lo general nunca digas eso de te echo de casa. ¿Vale? Puedes invitarle al chico, oye, si no estás contento y no te parece bien esta norma, pues entonces tendrás que plantearte si te prefieres ir a vivir a casa de unos amigos, aunque yo quiero que estés aquí o no, dependiendo del chico. Pero eso de echarle de casa es algo que no deberíamos hacer, porque para el chaval es algo muy, muy agresivo, que les duele mucho, porque es como si le estuviéramos retirando todo nuestro afecto en una época en la que ellos ya están bastante perdidos y por lo menos quieren tener la seguridad, la certeza de que tienen una casa, de que tienen unos padres que aunque piensen que son unos pesados, les quieren, les ayudan, les escuchan, etcétera. Y pues todos los psicólogos coinciden que eso de techo de casa es algo de lo más duro de escuchar para un chaval y que más puede romper la relación entre hijos y padres.
¿Y la sexta, el sexto punto y la segunda prohibición?
La última, que es para mí la más importante, me la contaba hace unos años un amigo que tengo.
¿Esta es curiosa?
Sí, es una prohibición muy importante, que es que nunca, nunca discutáis dentro del cuarto o en la puerta de la habitación de vuestros hijos. Cuando uno de los hijos adolescentes se va a su propio cuarto, tiene ese espacio que es un espacio privado. Es un espacio donde tiene derecho a sentirse seguro y decidir quién entra y quién no entra, por lo menos en un momento dado en el que él está presente, ¿no? Y si entramos, lo que va a ocurrir es que el chaval se va a encontrar acorralado y amenazado. Y precisamente por eso, en el cuarto, en el dormitorio de los adolescentes, es donde ocurren la gran mayoría de agresiones hacia padres. ¿Por qué? Porque es como un animal acorralado. Es la madriguera. Por tanto, podemos discutir en el salón, podemos dialogar en la cocina. Y si vemos
y si
que
no
situación...
sale con un gancho...
si no sale, esperaremos a que salga, porque antes o después saldrá. Pero también podemos utilizar otras estrategias, como decir, vamos juntos a comprarte una camiseta que te hace falta, y hablando de lado a lado, en vez de hablar de frente, el chaval se va a sentir menos amenazado, y si está en un entorno abierto, va a sentir que tiene más libertad para expresarse libremente. Los dos vais a estar mucho más calmados. Acordaros de esta última...
Y sobre todo, este es mi consejo, no tengáis miedo. En todas las casas es igual. Es igual. Álvaro Bilbao, muchísimas gracias.
Un beso muy grande.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Oh, you're driving me crazy up here. Making me feel so good, so good, so good. Huh. Question. How many of y'all never seen me before?
Oh, first timers, huh? ¡Ay, qué original, Marcote Pontemoño! ¡Buenos días!
Muy buenos días, Cristina, ¿cómo estáis?
¡Ay, estupendamente! Porque es como que es Navidad. Está como lloviendo, está todo encapotado, habéis traído comida, estamos en hogar, somos muchos.
Un picnic interior.
Solo falta Papá Noel.
Bueno, hasta el huracán.
Relacionar cosas sin sentido.
Yo puedo valer de Papá Noel, ¿no?
Sí.
Bueno.
De la nueva era, ¿no?
¿Podemos teñir?
Por el grosor y tal, y por la barba y por la tupidez.
Me has traído regalos.
La música es,
verdad,
es un regalo.
Mikey.
Vale.
Es bueno, sí, la música es un regalo. Por cierto, con regalo negativo, porque hoy dice Marcote que nos va a explicar los conciertos que nos hemos perdido siempre.
Porque he estado leyendo que la música en directo está en auge en España. Ha recaudado más que nunca los conciertos, los festivales. Y entonces yo digo que hay que ir a ver música en directo. ¿Por qué? Porque si no, luego te vas a arrepentir. Por ejemplo, Prince, yo no llegué a verlo en directo y me rasgo las vestiduras porque he estado viendo vídeos y tal de toda la vida y monta unos shows y aparte el tío en directo, una personalidad y una forma de tocar y la banda que lleva, no hay que perderse conciertos, hay que ir a verlos porque luego te puedes
arrepentir. Esa es la parte buena de lo que ha tenido el hundimiento de la industria discográfica. O sea, por un lado, indudablemente, Spotify y todos los sistemas de bajarse música por internet, pues han acabado con el disco, pero lo cierto es que han reimpulsado el concierto en directo, que es la forma más bonita de escuchar música.
Por ejemplo, ¿quién de esta mesa o de la gente que nos escucha no hubiera querido ver a los Beatles en directo?
Nuestra nueva adquisición, Nacho Rodríguez de Tapia, parece John Lennon.
Sí, ¿no? Tiene un aire.
¿Es
por la gafita redonda.
Por la gafita redonda, ¿no?
Es verdad, es verdad.
No, y la rubiez, la cara alargada, son muchas cosas.
Bueno, no sé cantar ni tocar la guitarra, así que es solo apariencia.
¿Pero
bueno,
te gustan los Beatles? ¿Pero te gustan los Beatles?
Sí, sí, claro que me gustan. Sí.
Ah, mira.
Pues es que los Beatles dicen que dejaron de tocar en directo porque no se oían a sí mismos por toda esa vorágine que escuchamos de fondo de fans de Beatlemaníacas que las perseguían. Y aparte, claro, los sistemas de audición de los recintos en aquella época eran altavoces de estos y claro, no se oían ellos tocar.
¿Y qué es Gente Basta? Porque mira nuestros oyentes, que son 800.000, lo absolutamente bien que están, no hacen ruido, son encantadores, claro, nos acompañan con discreción.
En su casita,
es la diferencia, claro.
Nada, aquí eran fans enfervorecidas gritando, John Lennon no se oía tocar, y entonces decidieron dejar de tocar hasta un concierto que hicieron en la azotea, ese el famoso, ¿os acordáis?
Sí, sí.
¿No probaron a subir el volumen?
No, es más,
no se podía.
No sé si se podía porque The Who hacían gira en esa época y llevaban unos amplificadores monstruosos, pero los Beatles es que no querían. Yo creo que
era más elegante.
Que se cansaron un poco, dieron 1.400 conciertos.
Un poco caprichosos.
Y dijeron. Y por ejemplo, Cristina, ¿a ti no te hubiera encantado, no sé si lo viste, a Mecano en directo?
No lo vi, no, creo que no. Estoy echando la memoria acá.
Yo seguro que no.
Yo es que era más de cosas mod, de bueno, cosas de eso, de Aviador Drogo, que siempre te ríes, más que de,
no, es que me
de
hace...
este años 80 tan urbano, chic.
El principio era un poco mod, pero sí que era un poco como punky, progresivo, como neopunky, el pelo que llevaba...
Era punky, pero pijo. Punky pijo.
Punky pijo.
Sí,
pijo.
Sí.
Pues estos dejaron de tocar porque se separaron, porque se pelearon.
Y ya no se les puede oír, claro.
¿No? Y eso es que por separado, Ana ha hecho gira, José ha hecho gira, que por cierto salió con lo de Montserrat Caballé. El otro
¿No han amenazado con volver nunca?
Hubo un proyecto ahí hace unos años, pero que se truncó. Había una gran marca comercial que se ofrecía mucha pasta y tal, pero se fue alguien de la boca y eso se dejó de hacer.
Vaya.
De todas maneras, yo creo que las diferencias entre Nacho y José son completamente irreconciliables. Y Ana está en OT ahora, ¿no? De
sí,
jurado.
Sí, ¿ah, sí? Sí, sí, de hecho...
Sí, Ana Torroja está... De hecho, hay polémica ahora, ¿no? Por una de...
Pero métele ya mucho, ¿es en plan Risto? Es que no lo veo, ¿eh?
A ver, como Risto no hay ninguno, así que...
Eso es.
Pero da leña o no,
es leñera. Da leña, sí, vamos, su papel.
Madre mía.
Efectivamente.
Otro, mira, por ejemplo, a mí me hubiera encantado ver, y estuve a punto de verlo, a Bowie en directo.
A mí también, ¿ves? Esto me hubiese encantado.
Este venía a España, claro.
Sí, sí. Hubo un festival que hubo en Santiago de Compostela hace 8, no más, 15 años, a lo mejor 12, que era The Cure, Bowie y Muse. Y Bowie tuvo problemas con la garganta y pusieron a Lou Reed, que fue un cagarro.
Oh, yo vi a Simply Red, si sirve.
Lou Reed tampoco
sirve.
No sirve, ¿no?
Simply Red en una mano y Bowie en la otra, no.
Pero Lou Reed es un gran cantante.
Sí, pero ese concierto no estuvo muy acertado.
Músico.
Músico, sí. Músico, cantante menos. Pero
me
Bowie...
gustaba más en la Velvet que en solitario.
Sí. Bowie, los shows que daba, la personalidad que tenía en directo, ese adelanto a su tiempo que tenía con todas las giras y todos los discos que hacía, o sea, era una cosa de no perder, de arrepentirte. Yo me arrepiento, por eso digo que hay que ir a ver música
era
en directo.
Era un artistazo, sí. Sí. Es que los artistas hay que verlos en el espectáculo.
Claro.
Es que eso es lo divertido.
Ahí lo demuestra.
Como Mikey de Toro, hay que verlo en el espectáculo.
Hay que venir a verlo a la radio.
Voy a empezar a grabar.
La canción de Under Pressure,
sí,
de David Bowie con Freddie Mercury, yo habría pagado lo que fuera, claro, por verla en directo.
Pues eso ya no lo vas a pagar.
Yo Freddie Mercury, fíjate. Uy, claro, yo hubiese pagado lo que fuese.
¿Verdad? Sí.
Yo también,
pues
o sea...
esos dos monstruos juntos, bueno.
O, por ejemplo, a la que la perdimos hace pocas semanas, Aretha Franklin. Looking out on the morning rain, I used to feel so inspired.
Qué bonito.
Qué maravilla escucharla.
A ver, vamos a oírlo.
Thank you.
lo lento, ¿no? Marcote, esto es lo lento.
Esto es lo lento. Esto es una actuación que hizo hace 3 años. Anda. Hace 3 años en una entrega de premios que hacen en Estados Unidos, en la Casa Blanca, que entrega el presidente.
Eso está en la que Obama lloró.
Eso es, que hizo, era un homenaje a Carole King, que iba a Carole King a recibir el premio. Entonces llevan artistas a hacer canciones de los homenajeados. Hizo Aretha Franklin, salió con un abrigo de estos de Bison súper grande, tocando el piano. El piano que escucháis es Aretha Franklin.
Ella misma, bueno,
tocando,
qué locura.
Pues eso, 3 años antes de morir, porque se murió este agosto, ¿no?
Sí, sí.
Y qué voz, y qué forma de tocar, qué señorona. O sea, yo hubiera pagado, ahora mismo pongo 2 pesetas para ver, vamos, 2 pesetas, 50 euros para verla, ahora mismo 100, o sea. No me importaría pagar lo que fuera por ir a verla. Y de aquí, ¿quién me gustaría ver? Pero ya no es porque se hubiera muerto, sino porque se han separado y, por lo que decíamos antes de Mecano, diferencias irreconciliables, por ejemplo, el último de la fila. Mikey, ¿por qué me miras? Es que me está mirando.
¿Qué es esto?
No,
¿qué es esto?
No,
me lo creo.
¿No sabes Mikey quién es el último de la fila?
No.
Ay, por Dios.
El último de la fila era un grupo que tenía.
Claro, que empiezo yo.
Manolo García. Manolo sí. García, ¿te suena? Y un Kimi Portet. Eran dos.
Ah, vale.
Eran un dúo. Y entonces, cuando se separaron, pues la gente dijo: bueno, puede que se hayan separado porque se hayan peleado. No, dijeron que no. Puede que se hayan separado porque Kimi ha tenido una hija y se dedica a cuidar más de la hija. No, tampoco. Por lo visto, por lo que dice Manolo García, que se separa en una entrevista, es por el problema lingüístico. Porque decía Kimi que quería canciones en catalán. Y entonces Manolo García dijo que
no podía.
No es que no pudiera. Él habla catalán, pero no...
Que no se lo sentía.
No lo sentía como para cantar, efectivamente. Entonces decidieron partir peras. Y es una lástima porque siguen los dos su carrera en solitario y hay buen rollo, pero el juntarse los dos en un escenario... Pues eso no lo vamos a poder.
¿En qué año se separaron?
Se separaron en el... Buena pregunta. ¿Me acabas de hundir en la miseria?
Estoy intentando recordar si les vi como último de la fila o vi a Manolo García, no lo sé.
Manolo García, yo creo que fue el 94, por ahí, después de los Juegos Olímpicos.
Puede ser que sí. 98, según Google.
Puede ser que sí que los vi en directo.
Aún así, Manolo García en solitario también es maravilloso.
Sí, porque hace mucha canción del último de la fila. Y hablabais antes de Freddie Mercury, ¿no? Yo hubiera pagado por ver a Queen y sobre todo hubiera pagado por ir al tributo que le hicieron a Freddie Mercury cuando murió. Hay gente que los ha visto que dice que era una auténtica pasada en directo. 4 tíos nada más y arrasadores, sobre todo Freddie Mercury, que tenía una
energía, era brutal. Era el artista 10.
Y eso, y fíjate, ahora hay una cosa que está muy de moda, que son los grupos tributos. Pues hay los grupos tributos de Queen, los buenos de verdad, funcionan que te puedes morir. Viene ahora la semana que viene, el mes que viene, el 2 de noviembre están en Madrid, un grupo que se llama Dios Salve a la Reina, que son argentinos, que son un pasote, o sea, que cierran
imitan
los ojos.
Totalmente. Bueno. Sí, pero pasa a veces, yo he entrevistado alguna vez a un Elvis de estos americano. Ajá. Y era idéntico, cantando.
Pero es que... Sí, es increíble.
La gira que hicieron Queen, el Queen de verdad, que la han hecho hace medio
claro,
año.
Claro, es que es Queen de verdad porque no está Freddie Mercury.
Bueno, eso,
ni está el bajista John Deacon. Son los dos que quedan de Queen, que se juntan con un cantante y un bajista que hacen cositas.
¿Qué tal esos? Nada, tampoco.
A mí no me gusta mucho.
Bueno.
No me mola mucho.
No,
y otra cosa, la película. Van a sacar Bohemian Rhapsody en breve. Esa, sí. No hay que perdérsela. Es un biopic de la vida de Queen.
El 31 de octubre se estrena.
Mira cómo lo tiene Mike. Lo que le interesa, sí que lo tiene.
Que lo que
ahí,
sé.
Primero.
Bueno, y vamos a terminar con esto de qué me hubiera gustado a mí ver en directo con la faraona, con Lola Flores.
Ojalá que te vaya bonito. Ojalá.
Decían de la faraona, decían, no canta bien, no baila bien, pero no se la pierdan. O sea, tú al loro para que digan eso, no canta nada bien, no baila nada bien, pero
fuerza
vayan a verla.
De la naturaleza.
Que se lo van a pasar teta.
Esto me suena a Bambino, que es al que yo me hubiese gustado ver en directo.
¿Ves? Mira, cada uno. ¿Y vosotros tenéis algún grupo que que arrepintáis de... Podía haber ido y no he ido?
Pues...
Mikey, si a ver, un ceborro de esos, a ver.
No, Pink Floyd.
Muy bueno, Pink Floyd.
Muy bueno. Lo único que dando conciertos.
Pink Floyd, tienes el consuelo de que puedes ver las peliculazas.
Pues da igual.
O sea, y te metes muchísimo en la música.
Yo quería ver a Roger Waters. Le quería ver.
Roger Waters da conciertos.
Pero no es lo mismo.
A ver, relajad los pezones.
Es como con David Gilmour.
¿Relajad los qué?
Pink Floyd, puedes verlo, puedes ver a Roger Waters, pero no puedes ver a Pink Floyd. Roger Waters ya hace el muro en directo, cobra una lana, no, es un
y canta Roger Waters, no canta David Gilmour.
Ya, pero las canciones de David Gilmour no las puedes ver porque no está en el grupo.
Claro,
¿no?
Pero si yo lo que quiero es escuchar.
Bueno, Mike, tú has intervenido. Ya el siguiente.
Led Zeppelin.
Led Zeppelin. Bueno, claro.
Sí, también.
Claro. Hubiera pagado, pero claro, se murió el batería. Y aunque batería se han vuelto a reunir con el hijo del batería, que estoy ya rizando.
¿Y qué tal es?
Muy bueno, está muy bien.
Bueno, mira.
Tocando, me refiero. Pero no es lo mismo, no es John Bonham, con lo cual, no. Paloma, ¿te toca?
Pues mira, yo cambio el registro y todavía estoy a tiempo de verle Tom Jones.
Ah, claro.
Fíjate.
A mí Tom Jones me encantaría.
En su buena época y Sinatra.
Bueno, bueno.
Y Elvis.
Bueno.
Mira, Santi Duque me está mandando un mensaje que él Michael Jackson, ¿ves?
Michael,
o sea,
mira.
Bueno, bueno, es que Michael también. Jackson también habría sido.
¿Y tú, joven mayores. Polluelo?
Pues yo, joven polluelo, yo habría, me habría decantado por Nirvana.
Ah, yo eso sí que los vi en directo.
Muy
bueno. El pabellón de deportes del Real Madrid. Bueno, pues mira, mira, se me ponen los picos de
es verdad que se le ponen los todos los bellos en yestos.
Sí, sí, conciertazo. Además, fue unos meses antes de morir Kurt Cobain y me pareció de lo mejor que he visto en directo en mi vida. Así que envidia de la gorda. Toma.
¿Y a quién podemos ver así ahora en directo que digas
que lo para tienes no que
ver?
Perdernos.
Lo mejor de este año que
podéis ver. Como te lo pierdas.
La gira de Vetusta Morla. Espectacular. Y el último, el día 30 de diciembre, hacen un concierto especial de 20 aniversario en el Palacio de los Deportes, en el Wizzing, o como se llama.
Bueno, yo voy a ver Barbarella. El 20 de diciembre voy a ver el concierto aquí en Madrid, en el Wizzing Center, de la despedida de Rosendo.
Bueno, muy bueno, también, muy bien tirado.
El 14 voy a ver a La Moda, a la maravillosa Orquesta del Alcohol, que me apetece muchísimo.
Sí, esos son de Burgos.
Sí, sí. Y el 20 a Carolina Durante.
¡Ojo! Sí, Carolina Durante, que me encanta a mí mucho.
Oh.
Pues eso, hay que ir a conciertos, que luego os arrepentís y me lloráis.
Yo es que me dejé todo el dinero que tenía en ver a Metallica en febrero. Y ya.
Muy bueno.
Y vuelve en mayo.
Este borro, este también, ¿no?
Sí, un poquito, sí.
Un poquillo.
Le he intentado convencer para que se venga en mayo y todavía no.
Tiene voz de macho, ¿eh?
Un poco.
Los Red Hot Chili Peppers en concierto también son muy buenos.
Es verdad.
Los Red Hot Chili Peppers. Bueno, ahora menos. Están en mayo.
Está muy bien.
No, yo los vi en 2001.
¡Ponte! ¡Ponte moño!
Os quiero mucho. Chao.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Los que seguís a Maiscope conocéis muy bien a Fernando de Aro, que lleva nuestra tarde de lunes a viernes con Pilar Cisneros y que tiene como doble actividad la de documentalista. Es director de documentales y ha recorrido medio mundo en los últimos años haciendo un trabajo ingente en favor de los mártires, de las personas que mueren por causa de su fe, tanto en África como en Oriente Medio, como en Asia. Su último viaje ha sido a la India y de allí ha salido un magnífico documental y ahora un libro precioso que se llama No me lamento. Buenos días, Fernando de Aro.
Buenos días, Cristina.
No me lamento, ¿por qué?
Mira, no me lamento es una frase que me dice a mí una religiosa que había sido violada. O sea, la violación se utiliza por el hinduismo radical como una herramienta de persecución, la más humillante, la más degradante. Y esta pobre mujer, bueno, sufrió mucho. Ella me dijo en un momento determinado, mira, yo hubiera preferido que me hubieran matado. O sea, yo durante un periodo dije, mejor que me hubieran matado a no vivir con esta angustia, con este dolor, con estos recuerdos. Y ella hace un camino muy bonito a lo largo de una serie de años, acompañada con sus hermanas, con las personas que le quieren. Y hay un momento en que dice, en la entrevista que yo le hago, mira, yo no me lamento de por todo aquello, me lo dice en inglés, don't regret, por todo aquello por lo que he tenido que pasar. Porque me ha hecho estar más cerca de Jesús, porque me ha hecho crecer como persona, porque ahora entiendo más a los que sufren, porque esto yo no lo he sufrido más que por Jesús y yo por Jesús estoy dispuesta a sufrirlo todo. Y yo que, bueno, es una frase que se me quedó grabada en el corazón porque me acompañó personalmente, me ha acompañado personalmente, y es una frase que yo de vez en cuando recuerdo aquella conversación, porque además fue un momento muy especial, porque tuvimos que grabarla a oscuras, porque tenía que declarar ante la justicia, ante los tribunales, y no quería que apareciera su cara. Bueno, y es algo que es de esos momentos en tu vida que se te quedan grabados, ¿no, Cristina? Sí. Y que cuando uno tiene que afrontar circunstancias que no tienen nada que ver, porque yo no he sido víctima de nada parecido, bueno, te acompañan la vida. Y a la editora, a Clara Pastor, le propuse que... No se lo propuse yo. Ella se quedó tan impresionada al leer el manuscrito, el libro, que me dijo, ¿por qué no le ponemos este título, Fernando? Y yo dije...
¡Ah, qué buena idea! El título es magnífico, el texto está muy bien escrito, o sea, literariamente Fernando también se ha empleado, y merece la pena recorrerlo porque descubres un caso de persecución y de martirio que no es quizá tan conocido, que es el de la India. ¿Hablamos de cuántos cristianos en la India?
Pues hay alrededor de 30, 35 millones, es difícil de establecer, o sea, es una minoría muy minoritaria.
¿Sobre cuántos habitantes?
Sobre 1.300 millones. O sea, lo llamativo es cómo esa minoría tan pequeña se ha convertido en un problema para el proyecto hegemónico del nacionalismo violento, el nacionalismo hinduista. Mira, decías tú, es verdad que no lo conocemos. Del yihadismo, bueno, más o menos tenemos noticia todos.
Tenemos noticias.
Sabemos lo que es el Daesh, pero de esta...
De Boko Haram en África. Exacto. Y la persecución de las niñas y cómo se las llevan también.
Pero de esto
de
menos.
La India, ¿no?
Porque la India es el país de moda. Bueno, es un país
que crece exponencialmente.
Exacto, tiene una élite muy bien formada, hablan inglés. Bueno, si uno revisa la prensa internacional, es un país de referencia, y es un país como aparentemente muy pacífico, muy del yoga. Bueno, no es verdad, porque en este momento está gobernando un partido que hace como el integrismo musulmán, el fundamentalismo musulmán, pues igual, hay un fundamentalismo hinduista, no la religión hinduista, que lo que hace es criminalizar a minorías, a ese pequeño grupo, que por otra parte, el pequeño grupo de los cristianos, en su mayoría son Dalits. ¿Quiénes son los Dalits? Los Dalits son los parias.
Los parias, porque esta es una de las cosas que tenemos que descubrir en el libro No me lamento, que es que en el sistema de castas coincide muchas veces el ser cristiano y paria, y es más, muchísimos parias que no eran cristianos, se están convirtiendo al cristianismo.
Exacto, esta es la gran cuestión. Y eso pone muy nervioso al poder establecido. O sea, aunque en la India, teóricamente, el sistema de castas está abolido, funciona absolutamente.
Absolutamente.
Yo estuve en un momento en una cafetería hablando con un abogado que era Dalit, y vino una brahmana y le dijo, aquí no se habla de esto, marchaos de aquí. Y nos tuvimos que ir. El tipo se cayó y yo le dije, pero no se puede seguir hablando aquí. Entonces, los Dalits, los parias, los...
¿Y cómo sabe, perdóname la brahmana, que este señor es,
bueno,
paria?
Es que hay una serie de códigos culturales que inmediatamente los identifican.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Ellos, es una cosa, Cristina, es muy sorprendente, porque ellos van continuamente, porque del Dalit hay que huir.
Huir, el paria hay que apartarse.
Entonces, ellos tienen una serie de códigos, no solo ya en la vestimenta, sino en los nombres, incluso aunque vaya este iba vestido de abogado, porque venía del Tribunal Supremo.
Eso decía yo, diría, bueno, entras en chaqueta.
No, pero en el nombre, incluso en la lengua. Entonces,
reconocen.
Se reconoce. Bueno, es que el sistema de castas es en realidad el sistema cultural imperante, que lo invade todo.
Sí, sí, los matrimonios son entre castas semejantes,
sí,
la distancia
para
social
nosotros
es
difícil de entender, ¿eh?
Pero está totalmente vigente. ¿Eh? Sí,
entonces,
sí.
Claro, la experiencia que tenemos es una experiencia de liberación real, concreta, o sea, porque por fin eres tratado con dignidad. Yo recuerdo, y está contado en el libro, cómo una señora ya mayor de Nueva Delhi me decía, mira, yo me he convertido al cristianismo porque a mí me han tratado bien, porque yo nunca había recibido cariño, atención, me puse enferma, nadie venía a verme, y vinieron los cristianos, y este Dios que está hecho de atención, de ayuda, de misericordia, es un Dios bueno, por eso yo me hice cristiana. Y este es un fenómeno que provoca... La tensión provoca, mira que son pocos, pero hay una especie de pavor. Me dijo, y está también relatado en el libro, un representante del BJP, que es el partido que está en el gobierno, dice, no pueden venir aquí los cristianos, no puede haber cristianismo para destruir una tradición de 5.000 años. O sea, en nombre de la tradición y de la costumbre, la vieja religión se defiende frente al cristianismo. O sea, viajar en ese momento a la India y encontrarse con los cristianos de la India es como un viaje en el tiempo, porque es el cristianismo como de los primeros siglos en el Imperio Romano. Es una experiencia de libertad, de liberación, de novedad.
Tú fíjate qué interesante el libro No me lamento, de Fernando de Haro. Por cierto, que para la vida cotidiana de estos cristianos hay golpes, hay ataques.
Sí, 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 permanentemente, porque este hinduismo violento utiliza a los cristianos como chivo expiatorio, ¿no? Hay mucho malestar, hay sensación de que la globalización les está robando lo suyo. Es una forma de populismo. Entonces, hay que encontrar un culpable. ¿Quién es el culpable? Los cristianos. Los cristianos son los culpables de que nos quiten nuestras viejas tradiciones, de que nos quiten
lo que nos define, lo que nos defiende.
Entonces, el otro, que es el cristiano, se convierte en el chivo expiatorio. Hay que ir a por ello. Y, por ejemplo, dice, todo aquel que nace en la India es hindú de nacimiento. A estos cristianos hay que reconvertirlos. Entonces, van a por ellos, se los llevan a un templo hindú, le hacen una ceremonia, les dan a beber orines de vaca, le rapan la cabeza y dicen, ya están reconvertidos. Y es una violencia permanente, permanente.
Y tú decías que hay hasta 500 ataques anuales contra los cristianos.
500 ataques anuales de diverso tipo. Reconversión, ataque a iglesias, violencia física. Y luego la violencia sexual, que es otra cosa de la que no se habla, pero la India es bestial en violencia sexual. Entonces, la violencia sexual está al cabo de la calle, las violaciones de mujeres parias son frecuentísimas, no las toca, pero las toca para violarlas. Y entonces, eso, que es un fenómeno muy habitual, se utiliza como herramienta de persecución religiosa.
Pues es una forma de conocer tu propia identidad, de saber cómo viven el cristianismo en otros lugares del mundo y lo que se esconde detrás de la supuesta modernidad de la India. No me lamento, el libro estupendamente escrito de Fernando de Haro, de la editorial
Elba.
Elba, no te lo pierdas. Vamos ampliando el círculo porque veo a Paulete, a Hola. Tapia y a Toro,
a
que son todas nuestras nuevas incorporaciones que Eso algo es. Nos tendrán que contar.
Pues algo tendremos que contar. Lo primero de todo, yo creo que vamos a recordar las maneras que tienen los oyentes de ponerse en contacto con nosotros.
Estamos en el WhatsApp, en el 666-55-4000, en el Facebook,
que es facebook.com, si te gusta el Facebook, /CristinaFinDeSemana, o en nuestro Twitter, @FinDeSemanaCope.
Eso es. Y hemos estado, pues nos han levantado como, digamos que no muchas ampollas, pero han comentado mucho la posibilidad de que Vox aparezca en el panorama político. Han estado mucho hablando de eso y nos han comentado en nuestras redes sociales.
Pues, cuéntanos.
Pues mira, por ejemplo, hay un oyente, Miguel, que nos dice que cree que estos son otros que sencillamente pues quieren parte de esta tarta política que es el Congreso, ¿no? Sencillamente quieren pillar cacho.
En nuestro WhatsApp también nos han comentado amigos como Fernando, que nos han dicho que Vox, el motivo de que ascienda de esta manera es que la gente está muy cansada de la izquierda.
Bueno, es que cuando se producen reacciones políticas hay que preguntarse dónde está la causa. Y esto es muy interesante, ¿no? Entre otras cosas, la causa es provocada en este caso, ¿eh? Por un lado es la frustración social, y por otro lado una... digamos, terapia de izquierdas que ha incluido airear otra vez a Franco, traer el espectro del Aquarius y generar una serie de dolores sociales frente a los cuales de repente se hiperreacciona, ¿no? Y entonces ahora, por ejemplo, pues el enemigo es el inmigrante, cosa que verdaderamente es absurda, porque que un guardia de seguridad sudamericano o un camarero rumano te moleste es no conocer la identidad profunda del español, que ha fundado un imperio con el mestizaje. O sea, si hay algún pueblo con el que hemos... al que podemos señalar como capaz de una integración es España, pero en fin, cada uno a lo suyo. Nos vamos a las noticias.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.